Audiencia, así que vamos a arrancar la entrevista con Atilio. Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? Buen día.
Muy bien, acá estoy Matías Apeño, acá en el estudio de Radio Nacional, y Mariana Cornejo, mi compañera aislada en su casa, así que entre los tres vamos a hacer la conversación, tenemos hasta las 12. Atilio, primero quería preguntarle a ver su análisis sobre lo sucedido en Bolivia el domingo.
Bueno, me parece realmente una reivindicación histórica del gobierno de Evo Morales, del carácter legítimo que tuvo su triunfo en octubre del año pasado, de la operación mafiosa y delincuencial que organizó y que protagonizó Luis Almagro, inspirado por las órdenes recibidas desde Washington, y el dolor profundo por las penurias, las muertes que ocasionó la intervención de la OEA al declarar como falsas, fraudulentas las elecciones del 2019, cosa que luego se demostró que eran absolutamente correctas. Tanto está que se tomaron algunos de los departamentos y mesas en donde el triunfo de Evo Morales aparecía como demasiado sospechoso por lo abultado, y resultó ser que en las últimas elecciones, las del domingo pasado, en esas mismas mesas el triunfo del MAS fue todavía mayor. ¿Verdad? Y esto evidentemente habla del daño tremendo que puede hacer un burócrata muy bien pagado por Estados Unidos en un cargo como la Secretaría General de la OEA, y habla también de la necesidad urgente de que nuestros países ya reclamen la salida de Almagro e inclusive yo creo que someterlo a un juicio penal, porque es responsable, por lo menos indirecto, de las muertes ocasionadas por su acción en Bolivia. Hay 37 muertos, ¿no? 37 familias que lloran a sus muertos debido a la violencia desatada por esta actividad y esta decisión que tomó la OEA y Luis Almagro de declarar fraudulentas unas elecciones absolutamente legítimas.
Mariana.
Atilio, buen día.
Buen día.
Consultarle, acaba de publicar Telam que ya es el segundo día de protestas en ciudades como Cristo Redentor, en Santa Cruz y también en Cochabamba, de repudio a estas elecciones. Y lo escuchaba ayer hablar con Roberto Caballero, donde usted decía que, bueno, Evo va a tener que replantearse el tema de, junto con el MAS, de hacer una purga, ¿no?, de este año de dictadura. ¿Cómo podemos unir las dos cosas?
Mira, yo creo, sí, varias cosas. Yo creo que evidentemente hay sectores que en Santa Cruz de la Sierra, menos en Cochabamba, pero en Santa Cruz de la Sierra, que no están dispuestos a aceptar el resultado electoral. Ahora no pueden decir que hubo fraude, pero bueno, actúan como los de acá, ¿no es cierto? Que están diciendo, sabemos que hay un sector de la derecha argentina, de Juntos por el Cambio, que de alguna manera no reconocen la legitimidad del gobierno de Alberto Fernández y que están amenazando con ser ellos gobierno el año que viene. O sea, ese talante antidemocrático es muy determinante y es muy significativo en gran parte de la derecha de toda América Latina. Así que no me sorprende lo que está pasando allá, y creo que efectivamente Luis Arce, que es un hombre muy metódico y además muy mesurado, nada propenso a las exageraciones, pero va a encontrarse con una situación en la cual él va a tener que meter mano en los aparatos represivos, fundamentalmente la Fuerza Armada de Tierra y la policía, porque fueron los grandes ejecutores de las masacres del año pasado. Y cómplice, ¿verdad? No nos olvidemos de que Evo estaba resistiendo en el Palacio Quemado hasta el momento que le llega una comunicación conjunta del jefe del ejército y el jefe de la Policía Nacional diciéndole que no podían garantizar el orden público y que debía irse. Entonces, esa gente no puede estar ahora, no solamente esa gente, sino los escalafones inmediatamente inferiores. Yo creo que ahí tiene que venir realmente una purga muy fuerte de los altos mandos del ejército, de la policía, y lo mismo tiene que pasar con el Poder Judicial, porque ese Poder Judicial es el que le dio entrada a procesos y querellas en las cuales nada menos que a Evo Morales lo acusan de terrorista, simplemente porque estaba pidiéndole al pueblo que se organizara, ni siquiera que saliera a manifestarse, simplemente que se organizara. Entonces, si tenés ese Poder Judicial, no tenés manera de que haya justicia. Además, tiene que ver qué pasa con los exiliados, la gente que se fue de Bolivia, bajo acusaciones falsas de un poder judicial absolutamente corrupto. Y la gente que está refugiada en la Embajada de México. Hay 7 personas, hay 7 exfuncionarios importantes del gobierno de Evo Morales que están ahí, entre ellos 2 que fueron ministros muy prominentes, el ministro de la General de Gobierno, Juan Ramón Quintana, y está también Hugo Moldi, que fue ministro de Gobierno. Digo, o sea, me parece a mí que tiene que haber inevitablemente una depuración de esos altos estamentos del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Estamos hablando con Atilio Borón. Atilio, acá en Argentina la derecha no ha podido copar la calle, se ha movilizado, pero no ha ganado esa lucha. Hubo elecciones en Bolivia, en Chile hay un plebiscito el domingo para ver, y se espera que haya una mayoritaria aprobación de apoyo a la nueva constitución. Cosas como que dan esperanza, pero ¿por dónde intuye que usted que vendrá el contragolpe de la derecha corporativa, si podemos llamarla así?
Yo creo que esa derecha, digamos, no es que vendrá, ya está golpeando todos los días, ¿no? Basta uno leer los grandes diarios de la prensa hegemónica, los canales de televisión y las radios que pertenecen a los grandes multimedios, básicamente Clarín y Nación, ¿verdad? Para darnos cuenta de que hay una guerra no declarada, pero guerra al fin. No hace falta decir va a haber guerra para que haya guerra. Hay una guerra mediática tremenda, en donde las fake news, las distorsiones, los silencios, porque, ojo, yo estuve estudiando bastante bien el tema este últimamente, algunos de los teóricos de todo el tema de la propaganda. Uno de los componentes básicos de la propaganda es silenciar hechos que no deben ser conocidos por el público, ¿no es cierto? Entonces, en esa verdadera conspiración de silencio, la prensa hegemónica desempeña un papel fundamental. Por ejemplo, silenciar los negociados de Macri y de todo el entorno que lo asistió en sus 4 años de gobierno en la Argentina. Eso también es falsificar el periodismo. Y yo creo que, en ese sentido, no noto yo todavía que el gobierno se haya decidido a lanzar efectivamente un contraataque para neutralizar el efecto tan perjudicial que tiene esa diseminación de noticias falsas o el ocultamiento de noticias que deberían ser expuestas ante los ojos del público, porque ese es un periodismo de guerra, como ellos mismos lo definió, ¿no? Julio Blanco, uh-huh, en una de sus últimas columnas lo definió así. Cuando uno tiene un periodismo de guerra, bueno, tiene que enfrentarlo, digo, con un periodismo equivalente, porque si no, digamos, no tenemos cómo contrarrestar. Y ellos además tienen otra ventaja, que tienen un dominio abrumador, no solamente en el terreno de televisión y medios gráficos, tienen un predominio abrumador en todo lo que sean redes sociales. Es decir, tienen una granja de bots o de robots, ¿no es cierto?, múltiples, que están permanentemente disparando noticias falsas, atacando al presidente, atacando a sus ministros, atacando a quienes colaboran con el gobierno, y la respuesta que tenemos nosotros es absolutamente insuficiente. Entonces yo creo que hay que asumir eso de que estamos en una situación de guerra, que nos han declarado la guerra. Claro, esto va muy en contra del talante personal del presidente, que es un hombre que es un amante del diálogo y del acuerdo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que para dialogar se hacen falta 2 que quieran dialogar. Y acá hay alguien que quiere dialogar, que hace una exhortación al diálogo, y hay sectores que directamente no quieren dialogar. Lo que quieren hacer es acabar con esto. No nos podemos engañar en ese sentido. No quiero, y quiero que por favor no me consideren como un alarmista, simplemente como un lector sobrio de la realidad. A ver, cuando un expresidente dice no va a haber elecciones, va a haber golpes militares. Cuando un senador importante del radicalismo dice cuándo es que va a explotar este país, cuando una señora como Patricia Bullrich asegura que el año que viene somos gobierno, y cuando hay así múltiples manifestaciones que llaman a una desobediencia civil activa, y cuando uno mira los manuales de la CIA, ¿verdad?, el más famoso es el de este señor Jim Sharp, ¿no es cierto?, que parece tener un apellido apropiado, Sharp, como agudo, puntiagudo, ¿no?, para la tarea esta de desestabilización, uh-huh, se da cuenta que acá se están siguiendo todos los pasos de que indica el manual de desestabilización y derrumbe de gobiernos autoritarios. Entonces digo, no es que uno quiera ver digamos, debajo del agua o quiere buscar la quinta pata al gato, para hablar en criollo, sino que evidentemente acá hay algo que está pasando y una respuesta muy pasiva que creo que puede llegar a ser suicida de parte del gobierno.
Mariana, la última.
Atilio, y en ese diagnóstico que haces, ¿qué lugar le das a los 200 usurpamientos de tierra? Usurpamientos le dicen ahora, pero es decir, toma de tierras, a los movimientos de la economía social y a los colectivos que están vinculados a luchas socioambientales.
Bueno,
en la Argentina, ¿no?
Evita planteaba aquello, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, donde hay una falta y un derecho. Digo, este país, los sucesivos gobiernos de la Argentina le han fallado a la población. Acá hay 4 millones de personas que no tienen dónde alojarse. Digo, entonces, evidentemente, y si hay tierras disponibles, tierras fiscales o tierras que han sido apropiadas por particulares, ¿verdad? Que este es un fenómeno que en el Gran Buenos Aires ha sido, pero un fenómeno arrollador. Claro que cuando se hacen countries la prensa no dice que hay una usurpación. Cuando hay viviendas humildes, pobre gente en medio de esta lluvia, en medio de este temporal, gente que están ahí sosteniéndose con una chocita de cartón y de chapas, ¿verdad? Y de polietileno, la verdad que indigna mucho. Yo creo que efectivamente hay que pensar muy bien y hacer de la construcción masiva de viviendas una prioridad de este gobierno. Claro que para eso tiene que conseguir el dinero, y el dinero ya sabemos dónde está. Está en los sectores...
Atilio, ¿ves alguna forma de resistencia en esos movimientos sociales o no?
Bueno, claro que es una forma de resistencia. Ellos están resistiendo ante una situación que es intolerable. Si yo tuviera, a ver, 3 hijos, 4 hijos, no tuviera dónde vivir, resulta que no tengo trabajo, mi patrón no me paga, si trabajo en negro, me pagan chirolas, ¿verdad? Y tengo ahí un descampado donde con otros vecinos podemos instalarnos, me parece un acto de legítimo defensa, ¿no? Resistencia ante la injusticia, ante la inequidad, digamos, pero es un acto de legítima justicia, y creo que es importante en este país que fue construido a partir del robo masivo de tierras a los pueblos originarios, plantear el tema de la usurpación me parece que prácticamente algo de mal gusto.
Atilio, muchas gracias por su claridad, lo hemos visto cuando vino al aula magna acá de la Universidad Nacional de La Pampa, hace unos años, así que esperemos que se aquiete la pandemia en algún momento para tenerlo de vuelta por acá.
Sí, me encantaría, con todo gusto. Y a sus órdenes desde la radio, cuando quieran, ¿verdad?
Bueno, muy amable.
Un gran abrazo. Adiós.
Adiós. Mariana, Atilio Borón, lo perseguiste, lo encontraste, lo pusimos al aire.